Expósito.
La tarde. Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Fernando Urra, sintonía de la cadena COPE Navarra. Desde ahora ya son las 4, aquí se habla de deporte navarro. ¿Del Madrid? No, aquí, de Osasuna y de muchas más cosas. Sí, del conjunto rojillo y de la resaca que nos dejó esa victoria en Valladolid el pasado domingo, mirando al Alcorcón y con cosas interesantes, los récords que nos deja hoy, y buenos además. Eduardo Trincado, @J18Klinsmann, los datos de la semana, por supuesto, y también una medallita tajonar. Está además esta semana que tenemos ahora mismo a un internacional rojillo concentrado con la selección. Queremos conocerlo un poquito mejor, como siempre, con Freddy Gradín, con su Twitter, @Freddy1973. Es Jesús Areso. Enseguida conocemos un poquito más de él. Y hoy es un día grande para el fútbol sala porque tenemos dos partidazos. Uno en Tudela, viene el Barça a Pamplona, a Tudela, en este caso a Navarra, y los terceros de la liga son los de Magna Navarra y juegan hoy en Antequera. Nos vamos a ir enseguida hasta Antequera. Todo esto y mucho más desde ahora aquí en COPE. Pausita y arrancamos.
Cuenta todo lo que ha pasado desde la última vez que nos vimos.
Mi perro se fugó y perdí las llaves de casa en 5 ocasiones.
Y aún así vos seguís sonriendo.
Es que cada año vuelve la gorda con más regalos que nunca y libre de impuestos.
Diario de Navarra y el Complejo Castejón presentan la gorda de Navidad. Gran cesta valorada en 188.000 euros libres de impuestos. Compra tus boletos en diariodenavarra.es. ¡Participa!
Tres cosas hay en la vida. Salud, ternera y amor.
La carne de ternera de Navarra es una fuente de proteínas y vitaminas imprescindibles para llevar una dieta más sana, más natural y equilibrada.
Y ahora Ternera de Navarra sortea 30 fines de semana en el Hotel Balneario El Gorriaga, con sesión de spa y cena para 2 personas.
En tu carnicería de siempre,
Ternera de Navarra.
FEADER y Gobierno de Navarra apoyan esta campaña.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
3:22, antes de nada, somos personas, antes de periodistas, de futbolistas, de deportistas. Así que lo primero, un abrazo muy fuerte para Enrique Martín Monreal. Hoy ha perdido a su padre, así que descanse en paz y un abrazo fortísimo para toda la familia Monreal, en este caso. Bueno, pues insisto, antes de nada, antes de lo que es todo lo que sea deporte, primero lo humano y ese abrazo fuerte para Enrique. A partir de ahí, 2 cuestiones. Por un lado, lo extradeportivo, porque la Fiscalía ya tiene claro lo que va a hacer con el Club Atlético Osasuna. Parece que lo va a imputar, sí, o va a pedir la imputación, mejor dicho, sí, pero por el tema de amaños, no por el resto de delitos, que este matiz no lo sabíamos. Pensábamos que era imputado o no. Bueno, pues sí, va a pedir la imputación la Fiscalía, pero por el tema de los amaños, que por lo tanto parece que la Fiscalía, lo del tema de compra de partidos a terceros o de primar a terceros, también lo ve como delictivo. Vamos a ver en qué queda todo esto, porque ahí está, caminando por su cuenta este caso Bizkai, que esperemos que cuanto antes acabe, mejor que mejor. Pero nosotros a lo nuestro, es una jornada de descanso, jornada de tranquilidad para el equipo de Enrique Martín Monreal. Mañana doble sesión de entrenamientos, veremos si está Enrique o no, si tiene ánimo, si tiene ganas de bueno, pues estos días un poquito complicados para él, de seguir con el equipo, o si coge algún día de descanso. Mañana tiene doble sesión y el partido, ya sabemos, el sábado a las 6, lo contamos en tiempo de juego desde el Sadar, ese Osasuna Alcorcón. Pero ahora vamos a echar una miradita rápida atrás a lo que dio de sí, en datos, el partido del otro día, la victoria en Valladolid. Por eso saludamos ya a Eduardo Trincado en Twitter, @J18Klinsmann. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a con esos datos que nos deja la jornada. Empezamos con uno que me ha parecido curioso. Y es que, bueno, pues es verdad, el 11 de Enrique Martín tenía 7 defensas o jugadores que habitualmente juegan en la defensa, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que es algo sin precedentes. Es un 11 inicial con 7 jugadores que en su carnet de identidad pone defensa.
Sí, algo así.
Eran los 5 de atrás más Martins y Lotiés.
Y Lotiés, sí, Lotiés lo hemos conocido todos como central, Martins como lateral, más los 5 que están atrás.
Y he estado mirando un poco, a ver en Osasuna quién puede haber hecho esto antes, y me he ido directo a ver la primera etapa de Martín en la 93-94.
Digo, es un sospechoso habitual.
Alguien atrevido que le da igual lo que dijeran los demás. Y
sí
que conforme se va acercando el descenso matemático, que no hay margen de error, sí que parece que ponen a jugadores de más de corte defensivo que los primeros partidos. Pero no es como lo de ayer, no es como, por ejemplo, en la jornada 32 de la 93-94, que se ganó 1-0 al Tenerife, alinea a Pepín, Spasic, Chomín Larraínzar, Arozarena, luego Bustingorri en el centro del campo, venía años ya siendo lateral izquierdo, Sería como en el puesto de Lotiés ayer, por ejemplo.
Sí, pues más o menos, sí, bueno.
Y
sí.
Luego las bandas las dejaba para Yanguas y Sánchez Jara, que en estos momentos no eran defensas.
Sí, pero acabaron siéndolo, ¿no? Por los laterales ahí.
O sea, es pues, ya, como la función de Pusco cuando lo pone de lateral, sería en esa época.
Eso es.
Y luego completaban la alineación Palacios, Urbán y Ciobar.
Sí, claro, lo menos parecido un defensa, ¿no?
Entonces, sí, o sea, no es exactamente igual ni se parece a lo de ayer. Sí. Y eso que ayer, siete defensas, vamos.
Sí, que eso no significa ser defensivo.
Yo creo que es algo sin precedentes.
Sí, es curioso, la verdad que sí. Oye, fíjate, hablando de defensivo, una de las bases de Enrique Martínez, dejar la portería a cero, no se ha conseguido demasiado, ¿eh?
Pues lleva Osasuna cuatro partidos seguidos encajando gol en Liga. ¿Eh? Y tanto habla Martín de que la segunda es dejar la portería a cero, pues llevábamos cuatro partidos seguidos encajando gol. Hasta ahora, hasta esta racha, la anterior había sido solo dos partidos seguidos encajando gol contra la Almería allí y el Leganés aquí. Y el año pasado, Martín había estado tres partidos seguidos encajando gol contra el Valladolid, contra el Leganés y contra Las Palmas.
Correcto, mira, pues un dato que está ahí y que le vendrá bien a la directiva, porque ya sabes que los porteros tienen primas y dejan portería cero, así que llevaban un mesecito que no se gastaban en primas para porteros. Oye, hablábamos antes de Lotiés, esa posición en el centro del campo. Lotiés que parece que por fin le cambia un poco la suerte, ¿no?, al francés, que sí. El año pasado, madre mía, ¿qué año?
Pues sí, Jordan, el año pasado, bueno, cuando volvió ya comentó que había visto desde la grada muchas veces este año ganar a Osasuna, que quería participar y que quería ganar, pues ya puede estar tranquilo porque ha participado en más victorias de las que participó el año pasado. El año pasado, entre lesión y lesión, participó en 8 partidos. Entonces, pues jugó en una victoria, 6-4 contra el Mallorca, 3 empates y 4 derrotas. Y este año ya lleva pues un empate contra el Tenerife, sí. Y 2 victorias de Mallorca y Valladolid.
Te puedo decir que con Lotiés no hemos perdido este año.
Pues no.
Se puede decir que es así, además
cuando
de verdad.
Cuando juega no se ha perdido.
No se ha perdido. Bueno, vamos a mirar un poquito al rival, al Valladolid y a su entrenador, a Miguel Ángel Portugal, que se nos daba especialmente mal hasta ayer.
Sí, en los últimos 6 enfrentamientos, Miguel Ángel Portugal había ganado siempre a Osasuna. Siempre con el Racing de Santander, en la 2006-2007 en los partidos de primera, en la 2009-2010 en Copa y la 2010-2011 en primera también. En esos 6 partidos siempre había ganado Miguel Ángel Portugal, sí. Y Osasuna, además de la del domingo,
sí.
le había ganado solo una vez en la 99-2000, dirigía al Toledo, allí se ganó 0-1 con gol de Alex Fernández, sí. Lotina, esa es la única vez, la última y la única hasta el domingo que había ganado Osasuna, Miguel Ángel, Portugal.
Salto del caballo, así es. Sin embargo, con el Valladolid, se ha hablado mucho de que estas 9 últimas visitas Osasuna no ha perdido en Pucela, pero es verdad que en segunda los datos no eran tan buenos, ¿no?
Sí, a ver, en segunda Osasuna se había enfrentado al Valladolid hasta el domingo en 12 ocasiones y solo le había ganado la primera vez, que había sido en el año 40, en la temporada 40-41, que se ganó 0-2. Y luego, a lo largo de estos años, hasta la temporada pasada, se habían enfrentado en 11 ocasiones en segunda división, en Valladolid, en Osasuna, y 3 empates y 8 derrotas. El año pasado se estuvo a punto de romper esta racha, sí. Con el gol legal no dado a Nino, pero ha habido que esperar hasta esta temporada para volver a ganar por segunda vez en segunda.
Claro, pero es que en primera la cosa cambiaba.
Sí, en primera la cosa cambiaba. Y luego, las 9 visitas seguidas sin perder, de Osasuna al nuevo José Zorrilla, es un récord rojillo de Osasuna.
Ah.
Es la máxima racha que ha tenido siempre, hasta ahora, 9 visitas seguidas sin perder. Y está compartido, bueno, lo ha conseguido con 3 equipos diferentes. El primero fue con el Tolosa, la primera vez que conseguía 9 visitas seguidas sin perder, en el estadio Berazubi, pues desde la 28-29 hasta la 45-46... Osasuna en sus visitas cosechaba 6 victorias, 3 empates en 2 partidos de tercera, 5 partidos de campeonato mancomunado, 1 de Copa Brigadas y 1 de Copa Federación.
Uy.
Y el otro equipo es el Cádiz, y esta racha sigue vigente, sí. Al igual que la de Valladolid sigue vigente, pues en el Ramón de Carranza, 9 visitas seguidas sin perder desde el 86-87 hasta el 2005-2006.
Sí.
Con 3 victorias y 6 empates en 7 partidos de primera, 1 de promoción y 1 de Copa.
Eso es. Con un gol de Aloisi, el de Copa, el último que se ganó. Un récord, bueno, de visitas a Valladolid. Otro récord para Martín, que suma y sigue.
Sí, Martín, bueno, o sea, no es récord, pero sí que va. Había igualado con 53 victorias rojillas, dirigiendo Osasuna a Iván Brick, la semana pasada, pues esta semana lo supera e iguala a Miguel Gual, que es entrenador de los años 60, que consiguió 54 victorias dirigiendo a Osasuna en los 113 partidos que lo dirigió. Uh-huh. Martín lleva 148, pero ahí está. Ya va empatado en el sexto lugar de entrenadores que han conseguido más victorias con el equipo rojillo.
Así, en su, digamos, averaje personal, sí que Osasuna se ha colocado ahí arriba, ¿no?
Osasuna ayer se convierte en el equipo al que más veces ha dirigido Martín en segunda división. Hasta ahora, con 108 partidos, Martín, al equipo que más veces había dirigido en segunda, era el Leganés. Uh-huh. Y con la de ayer son 109 partidos dirigidos a Osasuna en segunda división. En primera siempre ha dirigido a Osasuna. Y en segunda B ha dirigido al Promesas. Y que el Promesas es por ahora el equipo al que más veces ha dirigido, o sea, Martín. Pero yo creo que esta temporada, si la acaba, le superará. Sí. Habrá dirigido más a Osasuna que a Osasuna Promesas.
Pues sí, tiene toda la pinta. Un Osasuna que llega otra vez líder al Sadar, líder, en solitario.
Sí, esto es gloria bendita. Esto. pues Osasuna es la cuarta vez esta temporada que Osasuna llega líder en solitario al Sadar. Ya lo llegó en la jornada 6 contra el Córdoba, se empató, y en la jornada 7 contra el Lugo, victoria, y se llegó también en la jornada 11 contra el Girona, que ahí se perdió, el líder en solitario. Pues ahora en la jornada 15 contra el Corcón también se llega líder en solitario, y antes de esta temporada, para vivir esta sensación, habría que remontarse hace 10 años, al 30 de octubre del 2005, cuando nos tocaba jugar contra el Español, y se llegaba líder en solitario tras haber ganado 3-2 al Athletic el 26 de octubre. Entonces, gloria bendita.
Así
esta sensación es gloria bendita.
Es un día fantástico y un día magnífico, además, hoy, martes, porque cerramos con un tirón de orejas. ¿A quién le pegamos el tirón de orejas? Pues, tan bueno, ¿eh?
Navarra, tierra de gigantes, pues al nuestro gigantón. Hace 28 años nacía Bogdan Milic. Así que felicidades, Bogdan. Y cuando juegues, estírate un poco más, ¿sabes? Y que nos regale un gol.
Eso es, a ver si el sábado se puede estirar con un golito. Nos vendría bien. Nos valen los de Nino, pero si marca Milic, pues también. Y le regalamos un buen tirón de orejas de los buenos. Le tiramos la oreja y le cantamos ahí el feliz cumpleaños a Bogdan Milic. Claro que sí, acabamos con una sonrisa este ratito de datos. Y de hoy una efeméride buena, una felicidad buena para el jugador balcánico. Eduardo, mil gracias, ¿eh?
Nada, un placer.
Sueña. Tú puedes soñar, vivir, trabajar.
Nosotros cuidamos de ti. Igualatorio Médico de Navarra.
Contrata ahora tu seguro de salud y consigue hasta 6 meses gratis.
Infórmate en www.imqnavarra.com o en el teléfono 948-290-400.
Igualatorio Médico de Navarra. Somos parte de tu vida.
Los restaurantes del reino se suman a la celebración del cuarto aniversario de Chofer. Atentos a los exquisitos menús que nos irán preparando de manera especial. Esta semana, restaurante Betty High. Compra tu cupón exclusivamente en www.chofer.com y celébralo con nosotros.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Hemos cogido por costumbre echar también todas las semanas una miradita a tajonar, a ver los chavales que tenemos por ahí. Hoy precisamente con la sub-17 hay un chico navarro, Jesús Areso. Vamos a conocerlo un poquito mejor siempre, como es habitual, con Freddy Gradín en Twitter, @Freddy1973. Freddy, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Jesús Areso te suena, ¿no?
Sí, me suena.
Lo has visto
esta temporada me suena. Sí.
¿Y qué nos cuentas un poquito de él?
Bueno, pues es un chico del año 99, el más joven de los jugadores de los que hemos hablado hasta ahora, tiene 16 añitos.
Año 99,
es decir, juvenil de primer año, y pese a todo lo tenemos ya jugando en el División de Honor, en el equipo de Javi Lerga, y además destacando. O sea, es un lateral con un físico, la verdad, tú cuando lo ves no parece que tenga 16 años por la capacidad física, ¿eh? No por la carita, esas cosas que existe, le ve.
Son todos niños.
Pero pues, la verdad es que con una capacidad física y un recorrido que desde luego es bastante superior a la edad que tiene.
O sea, para la gente para que nos entienda un poquito, es incluso un poquito más pequeño que Otegi, por ejemplo.
Sí, tiene un año menos que Antonio Otegi o que Aitor Buñuel, sí.
Madre mía.
Y no es el más joven del equipo, o sea que con eso damos una idea de quiénes estamos hablando.
Por esto
no
digo
es
que,
el
la
más
gente,
joven del equipo.
Que la gente que está acostumbrada a ver, sobre todo, yo creo que igual el que más cara de niño o el que más pinta de niño puede ser Antonio Otegi, y que ves que todavía hay gente más jovencita que está pegando por allá abajo para entrar.
Sí. Así es eso. Bueno, desde que Martín instauró en Tajonar esa política de adelantar las edades de llegada a los equipos, la verdad es que en Osasuna el resultado que está dando es tremendo. Yo no sé qué hubiese pasado en caso de que no se hubiese tomado esa medida, pero desde luego los resultados en Tajonera están siendo espectaculares y estamos viendo que la cantidad de los dos, tres últimos años de jugadores de Tajonar y de Osasuna que están siendo llamados a las categorías españolas inferiores, sí, vamos, es más que llamativo, ¿eh? O sea, sí, porque esta misma temporada, no sé si recuerdo, pero 6-7 jugadores de Tajonar están siendo habituales en las llamadas de las selecciones. Sí, sí. Y eso habla muy bien de lo que se está trabajando en Tajonar.
Sí, fundamentalmente porque hubo un parón, ¿no? Desde, yo recuerdo que creo que fue Jorge Galán, apareció, sí, una vez allí y de repente se hizo la nada. Y otra, sí, vez, otra vez, evidentemente ya el año pasado, pues con, si no me equivoco, ya con Mikel Merino, con Ezquieta.
Sí. Sí, ya hubo alguno más. Cantero estuvo ahí en medio también.
Cantero, efectivamente, sí, sí.
Quique Barja, José García.
Pero eso ya, sí, se fueron sumando poquito a poco y ahora prácticamente, como dices tú, ya son pues 5 o 6 jugadores que habitualmente, pues en una categoría u otra, a veces entra uno, sí, a veces sale otro, es verdad. Uh-huh. Pero
está. Cadete ahí también a un jugador. Fíjate. Que ha sido llamado.
Sí, por, sí, eso, sí, por eso te digo. O sea, ahí se ha recuperado, sin duda. Pero no me quiero olvidar de Jesús Areso, que hemos empezado a hablar de él y no me quiero olvidar de él. ¿Qué estilo de jugador, lateral derecho? Pero ¿qué, nos puedes apuntar algo más de él?
Bueno, pues sí, hombre, destacar que es un lateral derecho con una proyección ofensiva importante. De hecho, esta temporada ha metido ya 2 goles, aparte de dar varias asistencias.
O sea, que llega de verdad.
Estamos en el mes de noviembre, sí, 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 sí. Para ser lateral, la verdad es que incluso lo hemos visto jugar con defensa de 4 y defensa de 5, y es un lateral con muchísimo recorrido. Y destacar, claro, de su socio que tiene delante en banda, que es un jugador del que ya hablamos en su día, que es Sergio Benito, sí, y entre los dos, la banda derecha de ese equipo está siendo pues prácticamente un filón. O sea, si se ve cualquier partido, y la verdad es que se puede atacar por las dos bandas, pero la banda derecha está dando un resultado en el equipo de Lerga tremendo. Y primero hablamos de Sergio Benito, pero claro, no hay que obviar a su socio en la banda, al lateral, que se está saliendo y con 2 años menos. Pues porque sí, Sergio es del 97 y Jesús es del 99. Pues y sí, ahí están las cifras y un jugador, desde luego, a tener muy en cuenta.
Pues sí, de Cascante, por cierto, no lo hemos dicho.
Sí, 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 es un jugador procedente del Aluvión.
Otro Quique Sola.
Sí, curiosamente, equipo club filial del Atlético de Bilbao. Pero bueno, es curioso ver la cantidad de jugadores que han llegado a Osasuna procedentes de equipos, sí, filiales del Atleti también aquí en Navarra.
Sí, pero es que es normal. Al final uno que, sí, por lo que sea, no gusta un técnico, que por lo que, sí, sea, en esa posición hay más gente de la normal, tal, lo que sea. Sí. Y evidentemente el trasvase es más sencillo a Osasuna que cualquier otro club.
Sí, más no solo él, sino que su hermano mayor,
Javier, ¿no?
Juan, creo que Juan, era, sí, el año, sí, pasado, sí, estaba jugando en Liga Nacional de Osasuna también. O sea, no solo él, sino que el año pasado ya su hermano también estaba jugando en Osasuna.
Fíjate, Jesús Areso, ahí es nada, que lo tenemos ahora, sí, mismo, desde el 23, desde ayer hasta mañana, efectivamente, sí, lo tenemos ya con la selección española, con la sub-17, con Santi Denia. Así que otro nombre para apuntar, lateral derecho. Jesús Areso, ¿del que nos dejamos algo más o no, Freddy?
Bueno, no, yo creo que es llamativo un poco sobre todo la edad que tiene, que es, sí, que cada vez que hablamos de uno, sí, parece, sí, hablamos de niños, sí, pero es que nos estamos yendo cada vez más atrás.
Sí, sí, antes intercambiábamos WhatsApp, Freddy, y me decía, es juvenil, 16 años, digo, bueno, ya otro más abajo, sí, claro, otro veteranísimo de estos de 16 años.
Sí, bueno, podríamos aportar también dato que esta semana está concentrado con la española sub-17, sí, pero si no me equivoco, la semana pasada estuvo concentrado en Tajonar algún entrenamiento con la Navarra sub-18. O sea, pues
eso sí que se, bueno, le queda grande, por edad, digo.
Sí, 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 sí.
Joder,
sí.
Son
bueno, los... tiene que ver, yo creo, que con el desarrollo físico, sí, del chico, que se le ve que físicamente pues no tiene las condiciones de un chico de 16 años, sino de alguien mayor. Y bueno, hablamos lo mismo de Aitor Buñuel, que ha sido, sí, convocado con la sub-19 con 17 años.
Sí, 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 sí.
Estamos hablando de un jugador de la misma posición. O sea,
sí, sí, sí.
La verdad es que esa posición de lateral derecho en Osasuna pues está siendo, vamos, no sé, un productor de laterales derecho tremendo. Si tenemos la vista atrás, también tenemos ejemplos bien claros.
Sí, sí, no. Todavía queda alguno en la primera plantilla, sí, como Javi, sí, Fraño.
Y alguno en la selección española absoluta.
Por eso, también. Sí, aparte, bueno, sí. Pero fíjate que Azpi ni siquiera era lateral derecho. Es decir, que se hizo lateral derecho con el paso de las temporadas, eso es. Pero sí, sí, está claro que en esa posición se están sacando jugadores desde el José Izquierdo, evidentemente mucho antes, sí, pero José Izquierdo, Javi Fraño, luego llegó Azpi. Y uh-huh, sí, no ha hecho falta tirar demasiado de gente de fuera, así como con los zurdos, sí, cuesta más. Pero bueno, uh-huh, Jesús Areso, nos quedamos con él y con ese, bueno, pues detallito que nos deja Freddy Gladín, que siempre lo hace, ¿eh? En su Twitter, ya sabéis, @freddy1973, ahí está, bueno, pues un poquito poder conocer algo más, en este caso, a Jesús Areso. Mil gracias, Freddy, ¿eh?
Nada, a ti, Fernando.
Bueno, pues un placer, como siempre. Vamos con ya prácticamente 20 minutos por delante. Recordad que mañana hay doble sesión de entrenamiento para el conjunto rojillo. Veremos si está Enrique Martín o no, como decimos, después de que haya perdido hoy a su padre. Por ahora, lo que hacemos es una pausita. Por ahora, 20 minutos para hablar de más cosas, de más deporte, aquí en COPE.
Expósito. La tarde. Deportes. COPE Navarra. Estar informado.
Un poquito de rock and roll para hablar de fútbol sala. Porque hoy tenemos un invitado muy rock and rollero, como es Imanol Arregui. Ha llegado hace un ratito a tierras malagueñas, hasta Antequera. Bus Zaragoza, Pamplona Zaragoza, Zaragoza AVE hasta Málaga y de ahí bus hasta Antequera. En fin, un día completito. Y a las 9 menos cuarto, partido en Antequera. Pero ojo, también hoy partidazo en Tudela. Magne Aspil Vidal, Rivera Navarra, juega ante el Barça, ahí es nada. De los grandes no es el que más está pinchando, ni mucho menos el Barça, pero ojo con este equipo de Aspil Vidal, Rivera Navarra, que está para dar un susto a cualquiera. Recordamos, viene de empatar en Murcia. Magna viene de golear en casa a Catgas, a Santa Coloma. El fútbol sala navarro que no deja de darnos alegrías, porque por ejemplo Magna ahora mismo es tercero. Después de 11 partidos es tercero. Solo tiene por encima a Barça y a Inter. Ni siquiera a Pozo, ni siquiera a Palma. Solo Barça e Inter. Yo no sé cómo lo lleva esto el entrenador del conjunto Irurzundarra, Imanol Arregui. A ver cómo lo está llevando. Imanol, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lo habéis llevado? ¿Eso del bus, el tren? ¿Cómo ha ido?
Bien, bien. Bueno, al final un poco odisea, pero bueno, muy cómodo el AVE. Y la verdad que se viaja muy bien. Lo único, pues eso, madrugón en día de partido no es lo mejor, pero bueno, es lo que hay, ¿no? No podemos venir un día antes y hacer noche después porque jugamos 9 menos cuarto, así que bueno, pues dentro de lo que cabe, un viaje bastante cómodo comparado si lo haces en autobús.
Sí, porque claro, imagino que hoy sí que dormís allí.
Sí, nos quedamos ahí, jugamos 9 menos cuarto y para cuando terminamos ya no hay combinación.
No hay viaje, efectivamente. Bueno, pues está bien, por lo menos hoy descansáis tranquilamente allí, ante Antequera, ante un rival que supongo que allí, bueno, pues en su pista, aunque no está evidentemente en los puestos de arriba, sí que esos partidos a domicilio siempre son complicados, ¿no?
Sí, no, la liga está muy igualada y bueno, pues a pesar de que es un equipo que todavía en su casa no ha ganado ningún partido, pero bueno, empató aquí en el último minuto con portero jugador, el Pozo sufrió hasta el último minuto también para ganar. Bueno, es un equipo que está compitiendo muy bien y que bueno, pues que quizás en algunos partidos ha pecado de inexperiencia por ser un recién ascendido, pero es un equipo mucho más difícil de lo que dice la clasificación.
Oye, terceros, cada año dais un pasito más, porque claro, es verdad que queda mucho para terminar, pero son ya 11 jornadas y estáis terceros, es la leche, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, tampoco, bueno, sabemos que no es nuestro sitio a priori, pero bueno, también estamos ahí porque nos lo hemos ganado y bueno, pues el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Estar entre los 8 al final de la primera vuelta, poder disputar la Copa de España y estar entre los 8 otra vez a final de temporada, ¿no? Vamos a ver si podemos cumplir con esos dos objetivos y a partir de ahí pues intentar competir y ver hasta dónde nos da.
Lo del tercero, lo que tú decías, en teoría no es vuestro sitio. ¿Tú crees que tal y como está la liga, que está un poquito loca, que es verdad que todos los grandes están perdiendo quizá más puntos que otros años, os lo podéis plantear por lo menos hasta Navidad, que es decir, hasta esa primera vuelta, el quedaros ahí o no?
Hombre, es complicado. Al final, bueno, cada partido es una guerra, es muy difícil ganar cada partido y bueno, pues al final Pozo tarde o temprano tirará para arriba, supongo que en diciembre también ficharán algo y bueno, y al final estará en la posición que tiene que estar, que es pues la nuestra ahora mismo, a priori, y luego, bueno, pues Palma también creo que es la cuarta mejor plantilla de la liga y a partir de ahí, pues del quinto al octavo hay una pelea dura, ¿no? Estamos nosotros, está Tudela, está Santiago, está Marfil, Peñíscola, Zaragoza, hay muchos equipos que pueden pelear por esas cuatro plazas restantes, y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Intentar, bueno, pues estar toda la temporada en esa pelea y ojalá que poder conseguir los dos objetivos.
¿Tienes ya el equipo donde querías? Eso quiere decir, ya Rafa, Arasa, bueno, pues el japonés, ¿ya están todos más o menos donde tú querías?
No, porque, bueno, estamos teniendo muy mala suerte con el tema de lesiones, ¿no? Sí. Al final, el otro día, pasa que vas ganando y no te acuerdas, pero llevamos más de un mes sin Carlos. Ha empezado el otro día, empezó a jugar, pero tuvo que jugar infiltrado y no estaba para jugar. Jugó porque quería echar una mano al equipo, que teníamos la baja de Javi y de Rafa. Llevamos también 3 semanas con Rafa lesionado. Bueno, al final muchas cosas, y además de gente importante, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos respetan un poquito más las lesiones y podemos mejorar un poquito más todavía, ¿no? No, quizás no en resultados, porque bueno, la verdad que están yendo las cosas muy bien, pero sí poder contar con todos más a menudo, por lo menos.
Es que te iba a decir que si alguno que está escuchando en casa dice, o sea, que van terceros y en teoría tienen que mejorar, ¿qué te van a pedir?
Sí, porque no siempre los resultados están unidos al juego. Siempre, bueno, si no juegas bien, evidentemente en una liga regular al final todo el mundo está donde se merece estar, pero siempre cuando vas arrastrando lesiones y tal, pues a la larga paga, no solo por los partidos sino también por los entrenamientos, pues hay mucho desgaste para los demás, luego los que se lesionan tienen que volver a entrar, bueno, pues al final siempre es más complicado, ¿no? Independientemente de eso, bueno, pues la verdad que el equipo pues está llevando muy bien las bajas y vamos sacando los resultados, ¿no? Pero ya te digo que, bueno, es que quizás luego estemos jugando mejor y los resultados no vayan tan bien, ¿no? Esto es así, pero lo importante es eso, ¿no? Que al final de la temporada pues hayamos cumplido otra vez con ese objetivo de poder estar en los playoffs, y si es así, pues bueno, volver a disfrutarlos una vez más.
Por cerrar, Copa, ¿en cuántos puntos? ¿23, 24? ¿Cuántas cuentas has hecho?
Normalmente, históricamente, 21, 22 suelen valer. Si ganamos hoy, seguramente matemáticamente no vamos a ganar, pero virtualmente yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, va a haber que pelear mucho, porque ya te digo que he visto muchos partidos de UMA y ya te digo que es un equipo que no da ninguna facilidad, ¿no? Vienen de empatar en el Palau, que tampoco está al alcance de muchos, y no es por casualidad, ¿no? Se puso por delante 4 veces en el marcador, y ya te digo que este equipo poquito a poco va cogiendo el pulso a la categoría, y que a medida que van pasando las jornadas, pues se va haciendo más complicado jugar con ellos.
Seguro, con Javi ya una vez vuelta de la sanción, y la única baja, Rafa, o Carlitos también no vas a tener.
No, Carlos viaja, Carlos ha venido, sí. Está todavía con molestias, pero bueno, va a seguir con molestias, así que tiene que ir más dolorosa, sí. Y que hasta que no pare pues 3-4 semanas no le va a dejar de doler, así que bueno, vamos a hacer esfuerzo a ver si puede pues competir hasta el parón, y luego en el parón pues a ver si termina de recuperarse, ¿no? Y bueno, a ver si entre esta semana y la que viene podemos recuperar a Rafita también y podemos estar todos ya.
A ver si es verdad. Pues nada, Manol, que haya suerte esta tarde, ¿eh? Esta tarde noche allí en Antequera, y que podáis traer los puntos para aquí y, como tú dices, casi casi certificar esa presencia en Copa. Mil gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Todos los miércoles en Deportes en la Tarde en Navarra guardamos un rincón para desatar la pasión por el balonmano. Todos los miércoles la información y opinión gracias a Helvetia Seguros. Únete a la pasión por el balonmano.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Yeah! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el concesionario multimarca referente en Navarra.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos, y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Deporte, COPE Navarra.
Estar informado.
3:49. En este punto hablamos de una prueba que a algunos os sonará. Titán Desert. Sí, una prueba absolutamente brutal. Bueno, pues ahí va a haber navarros y va a haber una expedición navarra que la comanda Acunsa, que es la compañía de seguros que va a estar ligado a Clínica Universidad de Navarra y que, bueno, pues la verdad es que a mí se me antoja curioso, ¿no? Hemos charlado hoy, lo ha hecho nuestro compañero Carlos Colina, con el responsable de marketing de Acunsa y nos cuenta un poquito en qué consiste este equipo Acunsa Titán Desert. Carlos, cuéntanos.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Encantado de saludaros con un motivo tan bonito, ¿eh? Como el deporte y como el desierto, que se dan la mano en esa Titan Desert que la tenemos ya a la vuelta de la esquina, ¿eh?
Sí, de hecho no nos queda nada. Apenas 5 meses para llevar a nuestros 9 candidatos a terminar la prueba.
Uh-huh. ¿Por qué es importante para Acunsa, para la Clínica Universidad de Navarra, el hecho de poder lanzar este equipo?
Bueno, lo que queríamos ante el auge que está habiendo de deportistas y de pruebas que salen cada día más duras, pues bueno, lo que queríamos era concienciar a la gente de que el deporte es bueno, es muy saludable, pero siempre si se realiza con cierto control médico. Este tipo de pruebas son duras. El hacer ejercicio ya supone pues una cierta tensión para el cuerpo y lo que queremos precisamente es pues que la gente sea consciente de que eso es mejor hacerlo con seguimiento médico.
Vamos, que está perfectamente integrado en la filosofía de Acunsa, ¿no?
Sí, completamente. O sea, nuestro leitmotiv es ayudar a la gente a mantener su salud y, bueno, pues la mejor forma de hacerlo es con responsabilidad desde cada una de las facetas de la vida. Y eso incluye, por supuesto, una vida saludable con el deporte.
Esa Titan Desert 2016, que cada vez, como decías, va cogiendo más auge, van a participar deportistas de todo el mundo. ¿Quiénes son los deportistas de Acunsa que van a estar en abril allí por el desierto, allí por Marruecos?
Bueno, en nuestro caso, como sabéis, hemos hecho una campaña a través de la que hemos elegido 9 candidatos que hemos hecho públicos hoy y que pues serán acompañados por 2 capitanes, en este caso Raúl Churruca en representación de Connor Bikes y yo en representación de la Clínica Universidad de Navarra y de Acunsa. Un total de 11 personas.
O sea, que te vas a plantar allí en Marruecos, ¿eh?
Me voy a plantar allí en Marruecos.
Bueno,
voy a estar para ayudar a todos nuestros titanes a que terminen la prueba en las mejores condiciones posibles.
Para la gente que no sé si se hace o nos hacemos a la idea de lo que suponen todos estos días de bicicleta y todo este recorrido, explícanos un poquito la exigencia, ¿no?, que tiene. Recuerdo que es desde el 24 hasta el 30 de abril allí en ese desierto esta prueba tan fantástica.
Perdona, que te corrija, es desde el 23 al 30 de abril.
Correcto.
Es un día antes. Nos has hecho el favor de quitarnos un día, pero me parece que la organización no va a estar por la labor.
No, aquí hay que darlo todo, ¿eh? Hay que darlo todo en esa semana. Bueno, explícanos esa exigencia que tiene la prueba, sí. Diego.
Bueno, la prueba, más que exigencia por el ciclismo en sí, es exigente por las características de la orografía marroquí. Esta prueba se desarrolla en, si no me equivoco, son 6 etapas, 2 de ellas en la cordillera del Atlas y el resto en el desierto. Entonces, pues tiene la dureza típica del frío y el desnivel del Atlas y del calor que podemos pasar en el desierto. Se recorren una media de unos 100 kilómetros al día.
Supongo que además entrenar una prueba como esta, claro, es complicado, ¿no? Porque no en todas las partes del mundo se dispone lógicamente de un desierto en el que practicarla, como decías, ¿eh? Además de por la exigencia de la propia bicicleta y los kilómetros, por esa orografía y sobre todo por ese clima tan duro y tan adverso que tenemos ahí en el desierto.
Sí, bueno, de hecho nosotros lo que más vamos a sufrir es el clima. Y era una de las preocupaciones del doctor Calabuch, de Clínica Universidad de Navarra, que además está siendo el responsable médico de todo el equipo. Y bueno, él hacía hincapié en la importancia de la hidratación para todos los miembros del equipo y poder superar nuestra travesía por el desierto. En Navarra tenemos suerte, porque orográficamente pues podemos contar con las Bardenas para entrenar, y que además nos brinda un paisaje precioso. Contamos también con montañas de sobra, que bueno, pues están a la altura del Atlas sin ningún problema. Así que el entrenamiento no va a ser problema. Va a ser más problema pues el mantener la constancia, el mantener el espíritu de equipo y el mantener toda la cohesión que hace falta para que entre todos mentalmente seamos capaces de acometer todas las etapas.
Por supuesto, ganar es una de las cosas que a nadie se le escapa de la cabeza, pero creo, y Diego, compartirás conmigo, que ya el hecho de participar, de poder estar en esta prueba y de tratar de completarla, yo creo que ya es un reto más que suficiente, ¿eh?
Por supuesto. De hecho, nuestros titanes tienen el objetivo de terminar y lo único que buscan es terminar y poder llegar a su casa contando una experiencia a través de la cual pues han tenido una vivencia que comparten con el resto de miembros del equipo y a través de la que también podrán demostrar a sus amigos que han ganado en condición física. Nuestra intención es demostrar que con seguimiento médico, con seguimiento nutricional y el debido entrenamiento, esas personas van a estar en mejor forma física después de terminar la Titan que antes de empezar los entrenamientos.
Charlaremos cuando se acerque ese mes de abril para esta edición 2016 de la Titan Desert, en la que Akunsa también quiere tener equipo de ciclistas preparados y que además va a estar capitaneado, como decíamos, entre otros, por nuestro invitado, que es el director de marketing de Akunsa, como es Diego Aisa. Diego, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. A vuestra disposición cuando queráis.
En Joyerías Juan Luis Larrayoz estamos presentes en los mejores días de tu vida. Somos especialistas en sortijas de compromiso, alianzas y en los regalos más selectos para convertir cada ocasión en un momento inolvidable. En Avenida Zaragoza 61, Fuente del Hierro 27 y ahora también en nuestra tienda online joyeriajuanluislarrayoz.es. Abiertos sábados tarde. Joyerías Juan Luis Larrayoz. En Hanna Reformas ponemos a su disposición nuestro departamento de interiorismo y decoración. Realizamos planos y diseños en 3D que le ayudarán a definir el estilo que más se adapte a su vivienda. Y para su comodidad, gestionamos la tramitación de permisos de obra y subvenciones. Infórmese en el 948 10 50 60 o en hannareformas.com.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Colgamos la bici para cerrar, como siempre, con segunda B y tercera división. En segunda B, buen resultado para el Tudelano, un resultado que permite a los de Manix Bandiola seguir soñando con las posiciones de arriba. 1-2, victoria ante el Coruixo en Tierras Gallegas. Buen triunfo para la Peña Sport, 2-0 ante Valladolid B en San Francisco. Y la única derrota, la del Izarra. Un Izarra que caía derrotado en casa. Primera derrota como local, 0-1 ante el Somozas. En la clasificación, el Tudelano quinto, 23 puntos, pero ojo, a tan solo un partido del segundo, de la Cultural Leonesa, y con los mismos puntos que el Pontevedra, que es cuarto. El Izarra tiene 18 puntos, solo 2 por encima de la promoción, y la Peña Sport, que da un pequeño salto, 14 puntos a tan solo 3 de la salvación. Próxima jornada, el Izarra juega ante el Valladolid B, el sábado a las 5 menos cuarto. Domingo a las 12, Tudelano, Racing de Santander. Y el domingo a las 5, Leonesa, Cultural Leonesa, Peña Sport. ¿Qué pensaba Manis Mandiola después de ese triunfo? Esto.
Ni se puede ganar siempre ni se puede perder, ¿no? Y cuando ya llevamos bastante tiempo, evidentemente estábamos cada vez más cerca de seguir a esa circunstancia y hoy se ha dado. Yo creo que se ha podido ver un partido con ocasiones en ambas porterías. Hemos apostado por jugar al fútbol, los dos equipos. Y hemos tenido el acierto que otras veces, pues, se nos han negado, ¿no?
Ahí estaban las palabras de Marcos Mandiola, hablando, analizando el porqué de esa victoria del conjunto del Tudelano, que recordamos más cerquita está de esa fase de ascenso. Aunque queda mucho. El Izarra, que perdió en casa por primera vez en un partido incómodo.
Bueno, está claro que vemos que la dificultad para la combinación y para la llegada en condiciones pues es mucha, ¿no? Y entonces hay que buscar otras alternativas, no vamos a quedar sin hacerlo, desde luego. Entonces, bueno, el equipo lo ha intentado, el equipo ha ido hasta el final, ha muerto en su área, ¿no? Que es lo que al final, pues es lo que se pretende, ¿no? Cuando vas perdiendo un partido y así lo hemos hecho. Lo que pasa es que no hemos tenido al final esa fortuna, ese acierto, o, bueno, la claridad y idea suficiente como para ver transformar en gol, ¿no? No lo sé, yo creo que no hemos sentido cómodos ninguno de los dos equipos, ¿no? Lo que sí está claro es que ellos al final, bueno, pues han planteado un partido pues intenso, agresivo, de ir mucho al choque, de ir mucho a la disputa.
Esto es la segunda B, vamos con la tercera. Una tercera que nos deja los siguientes resultados. Cortes 1, Cantolagua 1, Egués 7, Baztán 1, 4-2 ganó el Promesas al Cirbonero, 1-2 ganó el Riberega ante Iruña, 3-2 victoria de Belardoy ante el Burladés, 0-1 de la Riberri en Mendigorría, 0-3 en Villava ganó el San Juan, Obrena 2, Huarte 0, Chantea 3, Pamplona 1 y la goleada Suiza 2, mejor dicho Suiza 3, Mutilvera 5. En la clasificación, recordamos, la Mutilvera es más líder, 32 puntos con 28, Promesa, San Juan y Cortes con 27, el Cirbonero abajo, los tres de abajo, Betenac 5, Baztán 6, Mendy 8, ya con 16, un hueco importante, Huarte y Chantrea. Próxima jornada, Cortes, Iruña, River, Ega, Chantrea, Pamplona, Ardoy, Burlades, Mendia, Riverri, Suiza, Mutilvera, Promesas, Cirbonero, Hues, Baztán, Betenac, San Juan, Oberena y Cantolago, Arte. ¡Nos vamos! ¡Adiós! ¡Hasta mañana!